RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
La Plata, Buenos Aires. A 6 años de la trágica inundación, integrantes de asambleas barriales, vecinas y vecinos autoconvocados y familiares de las víctimas de la inundación del 2 de abril de 2013 marcharon para pedir justicia por las 89 muertes y reclamar medidas de contingencia urgentes al gobierno de turno. Luciano Pugliese, integrante de la asamblea de autoconvocados de Tolosa, explicó que fue una catástrofe evitable por falta de obras.
Se ha demostrado, por ejemplo, que si se hubieran hecho obras previstas unos años antes de la gran inundación del 2013, previstas, digo, no anunciadas así de palabras, sino con planes, con planes ejecutivos, con planos, con presupuestos, etcétera, etcétera, que no se hicieron, pero está demostrado que si se hubieran hecho, el agua no hubiera alcanzado menos altura, pero eso sí hubiera salido en la mitad del tiempo en muchas zonas. Entonces, digamos, no podemos decir que si llueve como en el 2013 estaríamos exactamente igual. Probablemente a mí me llegaría a 1,10 m como me llegó, y a vecinos a 1,50 m o 1,70 m, pero seguramente el agua no se quedaría 12 horas, sino que probablemente en 7 u 8, en los lugares que estuvieron peor, se iría. Eso es lo que tendríamos, según presumimos, porque tampoco nadie lo explicó, y creo que nos lo merecemos saber, ¿no es cierto? Pero esto es lo que presumimos si lloviera como en el 2003, es decir, el agua podría correr más rápido. No cambiaría la altura ni la extensión. Sería muy importante que nos lo mostraran, que hicieran animaciones, porque de eso depende que nos preparemos, ¿no es cierto? Si yo en mi casa no sé si tengo que hacer con puertas de 1 m, de 80 o de 50, y tengo derecho a saberlo. Bueno, de eso es parte de lo que no tenemos, ¿no? Es decir, olvidémonos que para lluvias extremas, que serían las muy, muy, muy importantes, estas obras hacen que todo quede sequito. Por supuesto que todo el mundo ve que se han hecho obras importantes. Faltan terminar, ¿no? Por más que hayan sido inauguradas, pero no cabe duda que ha habido una inversión importante. Lo que es importante también es definir exactamente de qué nos protegen esas obras, que es lo que no se explica. Si alguno piensa que estas obras, por importante que sean, resuelven una lluvia parecida o nos protegen, digamos, a todos los platenses de los efectos de lluvias parecidas a las 2013, a las del 2013, bueno, estamos en una equivocación enorme. No hay ninguna posibilidad de que esto sea así, porque las obras no fueron dimensionadas para eso. Tenemos un grave problema y hasta hemos hecho juicio para que nos lo digan con todas las letras y nos lo muestren. Sí. ¿Para qué lluvias aguantan estas obras? En realidad no lo sabemos, pero todo indica, y nadie dice lo contrario, que es para lluvias, digamos, medianamente intensas, pero dentro de la normalidad, dentro de lo que se puede esperar cada pocos años. Las lluvias extremas, que son las del 2002, 2008, ni que hablar de la del 2013, o lo que calculan los expertos como lluvias máximas probables, que son aún mayores, no se resuelven con esto.
Por último, Pugliese se explayó sobre la continuidad de la lucha, el fallo judicial reciente y las responsabilidades políticas.
La verdad que fue una verdadera cachetada la sentencia. En definitiva, una sola persona fue juzgada hasta el momento, y esa persona, que era el director de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata, reconoció su culpabilidad y por ese reconocimiento se le sentenció a una multa de 12.500 pesos y un año de inhabilitación. De eso, con 12.500 pesos está tasada la vida de 89 personas, más todo el resto de los daños y los sufrimientos, ¿no? Otra persona que estuvo también juzgada en esta instancia, en realidad había fallecido hace unos pocos meses, por lo tanto, sobre él obviamente no hubo sentencia. Así que bueno, esta es la justicia que hemos tenido hasta el momento. Hay que aclarar que la causa penal sigue, pero digamos, si esta ha sido la muestra del tipo de actitud que tiene la justicia, poco se puede esperar de lo que siga, ¿no? Toda la lucha de los querellantes, yo no estaba entre ellos, pero hay un grupo de compañeros de esta lucha que han estado muy firmemente siguiendo esta causa y han participado como querellantes, o sea, dentro de la causa. Uh-huh. El principal lucha de ellos fue que realmente se reconocieran las responsabilidades hacia arriba, ¿no? El director de Defensa Civil reconoció que no estaba pudiendo cumplir con sus responsabilidades, pero lo que queda muy en claro, que aparte de las omisiones que podría haber tenido él, nunca tuvo los recursos ni la decisión, y nunca se tomaron previsiones en materia de obras, en materia de elementos para una emergencia, y eso le cabe a todos los que estaban por arriba. Bueno, ninguno de ellos fue llevado al expediente judicial, ¿no? Es decir que la historia de este juicio es la historia de la impunidad.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Arroyito, Neuquén. Este 4 de abril se cumplió un año más sin justicia total para Carlos Fuentealba. El docente se manifestaba por la ruta junto a cientos de compañeras y compañeros, y cuando se estaba retirando en un vehículo, fue interceptado y fusilado por la policía neuquina. El oficial Poblete fue condenado a prisión, pero los responsables de dar la orden de reprimir siguen libres. Charlamos con Gabriel Pillado, militante histórico de ATEN, sindicato docente de esa provincia, quien estuvo al lado de Carlos en aquel trágico día.
Y en el día 4 de abril, el del 2007, aquel día fatídico para todos los compañeros y compañeras del país, cuando por orden del gobernador Jorge Omar Sovich se disparó por la espalda a un trabajador de la educación, nuestro compañero Carlos Fuentealba, en aquel momento que estábamos en la movilización, por supuesto, me tocó circular al lado del vehículo de Carlos. Soy uno de los compañeros que lo sacó de aquel 147 cuando tenía el impacto del gas lacrimógeno en su cabeza. Así que quiero contarles un poquito, arrimarles un poquito la historia de esa brutalidad policial y lo que ha sucedido el día de ayer aquí en la ciudad de Neuquén. Tuvimos primero una concentración a las 9:30 de la mañana en el acto de Arroyito, allí en el lugar donde fue fusilado nuestro compañero. Todos los años hacemos un acto allí. Desde allí también partió una bicicleteada que se hace desde hace varios años, que se ha denominado Bicicleteada para no olvidar, donde casi 400 compañeros trabajadores de la educación y trabajadoras emprendieron la bicicleteada que une los 48 kilómetros que hay entre Arroyito y Neuquén y confluyeron con nosotros en la movilización que se hizo a partir de las 10 de la mañana en el centro de la ciudad, donde participamos cientos y miles de compañeros y compañeras, familias, trabajadores, nuestros hijos, nuestras hijas, alumnos, estudiantes, todos los que están en contra de esta metodología del Estado de fusilar o de reprimir la protesta social. Allí decía, confluimos casi 12.000 compañeros y compañeras en la movilización que se desplazó por la ciudad de Neuquén y culminó en un acto frente al Tribunal Superior de Justicia aquí en la provincia de Neuquén. Un acto que tuvo este lugar de finalización porque, como todos ustedes deben saber ya, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén debe revisar la sentencia que dictaminó ya hace unos años, exculpando de toda responsabilidad a los 15 policías y a los altos mandos policiales de aquella resolución que tuvieron el 4 de abril del 2007 cuando se ordenó fusilar a Carlos Fuentealba. Esta decisión del Tribunal de la Corte Suprema, Nacional, nos da una luz de esperanza, una puerta abierta para poder sentar en el banquillo de los acusados al máximo responsable político, Jorge Omar Sovich, que ha tenido el descaro de presentarse en la última elección en un partido que se llama Democracia Cristiana. Yo pregunto, y nos pregunto, y les pregunto, y hago un diálogo con ustedes y con la comunidad, ¿qué de demócrata tiene y qué de cristiano tiene o tendría una persona que da la orden de fusilar a los compañeros o de reprimir a los compañeros cuando están reclamando por mejores condiciones de vida? Y hago una mención de esto porque un año antes de la muerte de Carlos Fuentealba, recordemos también que era Jorge Sovich el gobernador y Néstor Kirchner el presidente, y se liberó la zona de Plaza Huíncul, Cutralcó, aquí en la provincia de Neuquén, donde está una de las destilerías más importantes de YPF, y allí se liberó la zona, es decir, la orden política fue que no haya policías en una manifestación que también teníamos los trabajadores y trabajadoras de la educación, y se completó la zona con los famosos cascos amarillos que decimos nosotros acá, que fue un grupo de punteros del MPN que están identificados, que están denunciados con nombre y apellido, dónde trabajaban, en qué dependencia del Estado desarrollaban sus tareas. Este grupo de punteros, los cascos amarillos, reprimieron a los trabajadores de educación, es decir, pobres contra pobres, civiles contra civiles, bajo la orden y la tutela política de Jorge Omar Sovich. Ese hecho ocurrió en el 2006, y como desencadenante final de esa política de reprimir la protesta social de aquel entonces, la mano dura que le llamaba a Jorge Omar Sovich y el silencio del gobierno nacional encarnado por Néstor Kirchner, culminó el 2007, 4 de abril, con el fusilamiento por la espalda de nuestro compañero Carlos Fuentealba. Ya hace 12 años de esta situación, y nosotros todos los 4 de abril hacemos un recordatorio, hacemos una mención y hacemos una movilización, porque no nos van a callar, no perdonamos, no nos reconciliamos y tomamos las consignas de las madres de la Plaza de Mayo para esto, del Alto Valle del Río Negro en Neuquén, para decir ni olvido ni perdón, no hay reconciliación con los que nos matan por reclamar mejores condiciones de vida.
Chaco. Comenzó el viernes pasado en la provincia un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. El fiscal Diego Vigay dijo que se trata de dos asesinatos relacionados a las ligas agrarias.
Tiene que ver fundamentalmente con el juzgamiento por dos homicidios, dos ejecuciones de dos dirigentes emblemáticos de las ligas agrarias del Chaco, como es el caso de Ñaró Gómez Estigarribia, que fue asesinado en febrero de 1977 en la localidad de Consuela, en el interior del Chaco. Y el otro caso es el de Carlos Piccoli, que había reingresado a la Argentina con lo que se denomina contraofensiva y fue asesinado en la zona rural de Chasteña en septiembre de 1979. En ambos casos fueron emboscadas que se emprendieron contra uno u otro. En el caso de Ñaró Gómez Estigarribia fue una cita cantada donde se dispuso una comisión integrada por fuerzas conjuntas de inteligencia, ejército y de investigaciones de la policía del Chaco. A la vivienda donde tenía que llegar Gómez Estigarribia, los que habitaban ese lugar le ordenaron que no lo dejen ingresar, que dejen las luces prendidas de afuera, y en ese marco es asesinado. Y en el caso de Piccoli, él se movilizaba en la clandestinidad en horas de la madrugada en bicicleta por caminos vecinales, y bueno, se habían dispuesto una serie de retenes y en uno de esos retenes, que recibe dos disparos y con armamento pesado, que si bien eran agentes de la policía del Chaco, era armamento de ejército, y es asesinado. En los dos casos se armó un sumario policial planteando que habían sido enfrentamientos. También este juicio abarca los tormentos y la privación ilegal de la libertad de tres militantes de ligas agrarias que fueron torturados con el objetivo de buscar información sobre los dirigentes de ligas agrarias que estaban prófugos en ese momento y a los cuales estaban buscando, ¿no?
Vigay contó cómo pudieron reconstruir los hechos para revertir la historia oficial.
Nosotros después, a través de testimonios de personas que los habían visto en momentos antes o días antes, según el caso, y otros testimonios como quienes fueron a retirar los cuerpos, gente que tuvo que ver con una enfermería en un caso, pudimos reconstruir que estaban desarmados, pudimos reconstruir cómo fue la secuencia de las emboscadas, y también hizo un trabajo muy destacado el equipo de antropología forense con la exhumación de ambos cuerpos y poder hacer toda una lectura de las lesiones de arma de fuego que tenían en los restos óseos ambos cuerpos, digamos, ¿no?
Por último, el fiscal explicó que están recolectando información para realizar un segundo tramo de este juicio relacionado a los crímenes ocurridos en la provincia con integrantes de las ligas agrarias como víctimas.
Existen muchos casos de represión de ligas agrarias. Una parte lo tenemos revelado, incorporado al expediente judicial de militantes de base, fundamentalmente, donde es bastante compleja la identificación de los autores, porque estos pequeños productores no conocían a los policías que llevaban adelante esos operativos, porque eran de otros lugares, pero en algunos casos puntuales hemos podido avanzar. Existen casos de desaparecidos de las ligas agrarias, de los cuales tenemos muy poca información. Se ha intentado la búsqueda de información por distintos medios, pero bueno, evidentemente los secuestros han sido en zona rural y sin testigos. Tenemos un caso emblemático de otro dirigente muy importante, que es Carlos Orianski, que fue subido a un helicóptero. Hemos estado haciendo todo un seguimiento de lo que pueden ser helicópteros en manos del ejército en esa época en el Chaco, sin tener un resultado concreto todavía. Bueno, estamos tratando de avanzar, muchas veces buscando una aguja en un pajar, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros tenemos el objetivo de que se pueda llegar a instancia de juicio en una causa Ligas Agrarias 2 y, bueno, poder sumar ahí toda la mayor cantidad de casos posibles de lo que ha sido la persecución y la represión del terrorismo de Estado a Ligas Agrarias en el Chaco, que es muy importante, digamos, ¿no?
Comunicate, acercate, contactate. Panorama Informativo. @rnma.org.ar.
La Rioja. Continúan los despidos en las fábricas textiles del parque industrial. La empresa Ritex, que ya hizo una preventiva de crisis y que viene despidiendo trabajadores en los últimos años, anunció 110 nuevos despidos. En comunicación con Ariel Hernández, delegado de la fábrica y perteneciente a la Asociación Obrera Textil, nos amplía cuál es la situación de los trabajadores.
Bueno, en un primer momento la planta ha decidido despedir 40 compañeros, la cual ya la mitad más o menos ya arregló por sus propios medios individual. Están quedando 20 más, uh-huh, que están acá junto a su familia, hijos, luchando por la remuneración correspondiente, que es al 100%. Los otros compañeros tomaron esa decisión porque todos sabemos la situación que, uh-huh, que estamos pasando a nivel nacional, en la necesidad del dinero, ¿verdad? Uh-huh. Y de eso se agarran y pagan lo que quieren.
Con respecto a la posibilidad de nuevos despidos y a la producción actual en la fábrica, nos comenta.
Se suspendieron los futuros despidos, porque en realidad lo notificaron que iban a ser 110. Así que por ahora fueron los únicos 40, uh-huh, ya fueron notificados. Pero sí dice la planta que faltan los otros 70, ¿no? Uh-huh. En la cual estamos luchando para que eso no suceda. Pero la planta dice que lo tiene que hacer por fuerzas mayores. La empresa presentó una preventiva de crisis en la cual los compañeros que están trabajando manifiestan todo lo contrario, porque ellos nos llegan y nos dicen que están trabajando al 100% adentro. Y por eso es la incertidumbre de las cosas, ¿no? Que, ¿por qué una empresa tan grande confirma y ratifica que la situación es crítica cuando no lo es? Porque están produciendo tal cual como lo venían haciendo. Uh-huh. Quizás haya bajado un punto o dos, pero siguen produciendo y los compañeros están totalmente en desacuerdo con esta preventiva de crisis que presentó la fábrica.
Los trabajadores y sus familias se encontraban en la puerta de la fábrica cuando realizamos esta entrevista. El pasado viernes 5 por la madrugada, luego de 6 días de acampe, fueron desalojados por la fuerza de seguridad para facilitar el ingreso de camiones a la misma.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Nacionales. Se presentó esta semana el libro infantil H y su pandilla salvan a Achú Achú, de Editorial Chirimbote. Se trata de una nueva colección de antivenenos. Claudia Rafael, coautora junto a Silvana Melo, explicó cómo surgió la idea.
Lo publicamos dentro de lo que es la Editorial Chirimbote, que viene sacando, entre otras, las antiprincesas, y estuvimos pensando, bueno, mucho junto a Nadia Fink, una de las responsables de Chirimbote, en lanzar la colección Antivenenos. Este es el primer libro de la colección Antivenenos y esperemos que, bueno, podamos seguir avanzando.
Rafael criticó la mirada extractivista del capitalismo.
El tema es pensar dónde estamos parados como sociedad, como modelo, pensar que estamos en el contexto de un modelo básicamente extractivista, pero no solo desde la extracción de la riqueza del suelo, sino podemos hablar de un extractivismo social, político, económico, en donde se tiene una mirada básicamente utilitaria de la sociedad, de la tierra. En lugar de abrazarla a la tierra como un todo, se la ve como algo absolutamente ajeno y se le arranca aquello que sirve y el resto se desecha.
La coordinadora de la agencia Pelota de Trapo explicó la historia del libro infantil.
Y el pensar en que los pibes pueden ser no ya sujetos de derechos, que es lo que siempre se discute, sino sujetos políticos capaces de pelear por un mundo diferente. Y sembrar en los pibes la semilla de la rebeldía a través de la historia de un charquito que de repente se desayuna con que el arroyo del que formaba parte es envenenado por los aviones que fumigan y por los camiones que llegan y tiran toda la basura. Y el planteo es, a ver, H2O, que es el nombre que le pusimos a ese charquito. La gran pregunta, el gran interrogante que hacemos, que nos hacemos y que hacemos para que los pibes se planteen. ¿Es una salida individual la salida ante el modelo? Entonces, como nuestra convicción es que no es una salida individual, sino colectiva, H2O sale a pelear por el país, por los distintos territorios, junto a las distintas víctimas del sistema, junto a las mariposas, los pájaros, un cangrejo preguntón, un todo tipo de bicho que camina, incluso la LGBT, que es la liga de bichos con alas y tacos con pico, jugando, digamos, con esos niños para los adultos, y también junto a las maestras rurales y los pibes de las escuelas, sobre todo de Entre Ríos. Por eso jugamos también con que el libro se llama H y su pandilla salvan a Chú Achú jugando con Gualeguaychú, ¿no? Teniendo en cuenta que la provincia con más casos de cáncer producto del glifosato y de las diferentes formas de contaminación es Entre Ríos.
Por último, Rafael se refirió al trabajo de la ilustradora Delia Iglesias.
Tiene unos diseños, unas ilustraciones maravillosas de Delia Iglesias, que estamos enamoradísimas de eso porque se apropió de los personajes y les puso color y les puso vida y adquirieron vida propia. Y para nosotras es un enorme desafío.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.